¿Querés estudiar en la UTN Regional Paraná? En la Hora Tecnológica conocemos su propuesta académica y cursos de formación.
La Secretaría de Extensión de la UTN Paraná pone ya en marcha la inscripción para los cursos de idiomas que se van a comenzar a dictar ahora a partir de marzo. Uno de ellos es el curso de esloveno, idioma y cultura, que tuvo muchísimo éxito el año pasado y que repite entonces este año. Es un curso dirigido a personas sin conocimientos previos de este idioma. Nosotros vamos a hablar con el doctor José Bisay, que va a ser el profe que va a dar esloveno. El año pasado nos contaba su experiencia. Él fue precisamente a Eslovenia, allí entonces se pudo aprender de la cultura, que también van a aprender quienes tomen este curso que comienza ahora el 13 de marzo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación.
¿Cómo llega la UTN a dar curso de esloveno?
Sí, puede sonar un tanto extraño, ¿no?, esta situación, pero bueno, la UTN tiene una gran tradición y una tradición muy seria con el tema de la enseñanza de los idiomas. Data hasta de muchos años. Yo soy secretario de la Fundación Slovenski Duh, es una fundación eslovena que siempre brega por la difusión de la cultura eslovena. Trabaja por ello, y bueno, se nos ocurrió la posibilidad de trabajar en equipo con la universidad. El año pasado firmamos un convenio, y bueno, como vos bien decías en la introducción, tuvo una repercusión enorme, porque la cantidad de inscriptos realmente superó nuestras expectativas. Llegamos a más de 200 personas de todo el mundo que online, 100% online, participaron de este curso. Nos sorprendió no solamente por la cantidad de gente, sino también por la calidad de la información que ellos estuvieron recibiendo y los resultados, porque realmente uno puede llegar a pensar que cuando se accede al idioma online los resultados no son los mismos que de manera presencial. Uh-huh. Sin embargo, yo puedo decir absolutamente lo contrario. De hecho, nosotros todo el tiempo fuimos generando datos y estadísticas duras al respecto, y podemos constatar recientemente la evolución de todas y cada una de las personas que participaron del curso.
Y en base a la experiencia del año pasado, vos decís que tenés estadísticas. Bueno, hacenos un panorama de edad de que participaron en el curso, de países por ahí que te sorprendiste, que decís, bueno, hasta acá llega el interés por estudiar esloveno.
Sí, por ejemplo, bueno, la novedad de la propuesta estaba dada porque siempre que se enseñaba el idioma esloveno se hacía en inglés. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, dijimos, vamos a enseñar el idioma, pero en español. Entonces eso hizo que mucha gente del mundo habla hispana se sintiera interesada y participara. En relación al tema de los países, hemos tenido gente de México, de Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Alemania. Hubo una alumna de Alemania que estaba cursando el idioma, y de la misma Eslovenia también. Y entonces también uno podría preguntarse cómo puede ser que alguien que viva en Eslovenia quiera estudiar esloveno. Lo que sucede es que en estos casos que tuvimos 3 o 4 alumnos de Eslovenia, son personas que estaban en pareja con un esloveno, personas de habla hispana, estaban en pareja con un esloveno. Y en general en zonas rurales muy alejadas de los centros urbanos.
Claro.
Y aprovecharon esta oportunidad para aprender el idioma en español. Claro. Porque también tenemos en cuenta que tanto el año pasado como este año la pandemia está golpeando mucho. Yo diría que, según las noticias que tenemos, ayer estuve hablando con una colega allá de Eslovenia. En este momento, enero y febrero, las restricciones a la circulación fueron muy duras allá. Uh-huh. Realmente estaba golpeando mucho, y bueno, la gente busca alternativas para poder seguir formándose a través de esta maravillosa herramienta que tenemos, que es la
virtualidad.
Exactamente. Sí.
Y quienes se anoten en este curso, que tiene dos cuatrimestres, que va de marzo a junio, de agosto a noviembre, ¿qué es lo que va a aprender cuando termine el curso? ¿Qué es lo que habrá aprendido?
Sí, el nivel de idiomas noveno que va a tener es un nivel básico, se llama A1, que es un nivel que permite ya comunicarse con las personas, o sea, todo tipo de comunicación, ir a un bar, hablar con amigos, etcétera. Y también tengamos en cuenta que no solamente es el idioma, sino que también, como vos bien lo dijiste, es cultura. Uh-huh. Nosotros le dedicamos mucho este tiempo, no solamente a la enseñanza del idioma, sino también a la enseñanza de la cultura. La novedad, otra de las novedades que este año vamos a tener, docentes invitados. O sea, no solamente va a estar quien les habla, sino también otros docentes que van a hablar sobre diferentes temas, como por ejemplo la gastronomía, la historia, el turismo, es decir, muchas cuestiones que están íntimamente vinculadas y que creemos que va a ser interesante, lo va a hacer mucho más entretenido.
¿Y cómo es la forma de cursar? ¿Es escuchar? ¿Hay ejercicios prácticos? ¿Se les da material?
Bueno, como ya dijimos, es 100% online, pero es muy dinámico, y a pesar de la cantidad de gente, digamos, el ida y vuelta es muy dinámico, porque, bueno, en lo particular, entre otras cosas, digamos, me especializo en las neurociencias, en la neuroeducación. Uh-huh. Entonces utilizo muchas herramientas pedagógicas vinculadas a esto. Entonces escuchamos música, contamos cuentos, vemos videos, utilizamos herramientas como, por ejemplo, Kahoot, que es un aplicativo que permite al celular responder preguntas en directo, online. Hacemos ese tipo de evaluaciones, así como juego, uh-huh, de verdadero falso, de múltiple opción, etcétera. Y bueno, todas estas herramientas tecnológicas nos permiten ir también formando los datos duros para poder hacer el seguimiento personalizado, porque no solamente es el dictado de clases nada más, sino que durante la semana nos ocupamos de contactarnos vía WhatsApp, que también tenemos un grupo, con aquellas personas que por ahí se les dificulta un poco, que quieran hacer preguntas, que no hayan entendido algo. Así que, bueno, tenemos un abanico de herramientas que nos permiten que el cursado sea, a pesar de la cantidad de gente, que sea muy personalizado.
Y además es un horario y un día que permite que, bueno, la gente que trabaja pueda seguir capacitándose, porque es los sábados de 16 a 18 horas. Eso también es muy importante, por lo menos horario argentino.
Sí, sí, exactamente. Es un horario muy conveniente. La gente se engancha mucho con eso también. Y bueno, como te decía, estamos con gente de Eslovenia o Alemania, tenemos 4 horas más. Entonces son las 8 de la noche allá, pero del mismo sábado también. Entonces, digamos, son horarios bastante convenientes para una persona que trabaja y, digamos, quiere hacer, sobre todo teniendo en cuenta que hay otra cosa que quería comentarte, que es el tema de la obtención de la ciudadanía eslovena. A ellos se requiere, tener contacto con una organización eslovena. Y en la medida de lo posible estudiar el idioma, y como nosotros tenemos certificados acreditados por la UTN, uh-huh, la gente también se engancha por eso, y bueno, aprovecha la oportunidad de los sábados para poder estudiar con nosotros.
José, ¿cuál es la actividad de los eslovenos aquí en la Argentina? Me imagino que vos manejás números en cuanto a inmigración, más o menos año en que llegaron.
Sí, la primera inmigración eslovena de toda la República Argentina, que es algo que muchos no lo saben, de toda la Argentina, fue en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de San Benito. Fue la primer corriente inmigratoria como cantidad de gente que llegaron desde Eslovenia a la República Argentina. ¿Por qué? Porque Paraná era sede de la Confederación Argentina, con Urquiza como presidente, presidente, sí, de la Confederación. En el año 1878-1879 llega la primera corriente inmigratoria, motivada por razones económicas, porque realmente la hambruna que había en Europa era muy importante. Entonces Urquiza organiza esa corriente inmigratoria con las recomendaciones de Alejo Peyret, y traen a muchos inmigrantes del centro de Europa, alemanes, suizo-franceses, del norte de Italia, etcétera. Por eso esa primera corriente siempre vino de allí. Y después hubo otras dos corrientes más, que fueron una luego de la Primera Guerra Mundial y otra luego de la Segunda Guerra Mundial, que también llegaron a Entre Ríos, pero ya en este caso la mayor cantidad de gente llegó a Buenos Aires, también hay muchos en Bariloche, en Córdoba, en Mendoza, es decir, ahí ya se distribuyó mucho más por toda la Argentina.
Y me imagino que bueno, hoy Internet te ofrece muchas oportunidades para aquel que le interese el idioma. ¿Hay material para aquel que es curioso y quiere seguir durante la semana, no sé, buscando una canción, alguna película, una serie? ¿Hay producción de cine?
Sí, sí, el Oíña tiene mucha producción de todo tipo de cine, artística, a pesar de ser un país muy chico.
Chiquito, por eso lo preguntaba.
Claro, es un país muy chico, es chico como Tucumán, como la provincia de Tucumán, y tiene 2 millones de habitantes aproximadamente, y alrededor de 500.000 eslovenos en el extranjero, o sea, fuera de eslovenia o descendientes de eslovenos. A pesar de ser tan chiquito, es una cultura que hace mucho ruido en todo el mundo. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿De dónde vinieron estos eslovenos? ¿No? Pero bueno, es una cultura que hace mucho ruido. Y este año se da la particularidad también de que Eslovenia toma la presidencia de la Unión Europea. Cumple Eslovenia 30 años de vida independiente, porque se independizó en el año 1991, a pesar de que Eslovenia ya tiene más de 1.500 años de historia comprobable, o sea, es un país que pertenece, está ahí en el medio entre están entre Europa del Este y Europa del Oeste, ahí es como la cuarta, digamos, entre una Europa y la otra, y a pesar de que tiene una gran cantidad de años de historia comprobable, tiene muy pocos años de vida independiente, por eso muchos por ahí no conocen. Yo te digo, para que la gente se ubique, Eslovenia queda en el norte de Italia, en el norte de la gotita, bueno, ahí está Eslovenia. Y sí, es un país que tiene mucha producción cultural, bibliográfica, una gran tradición literaria, filósofo, un filósofo muy importante esloveno contemporáneo, se llama Slavoj Žižek, que es un filósofo realmente muy muy destacado a nivel mundial y que, bueno, fuera de eso también destacado en diferentes áreas del deporte, etcétera. Por eso es raro que un país tan chiquito por ahí tenga tanta producción en tan diversas áreas, pero bueno, es así.
Yo leí que a ellos son una nación muy alegre y que les gusta cuando otros aprenden su idioma.
Sí, el esloveno, imagínate, solamente lo hablan 2 millones de habitantes, si hay otras personas interesadas y que les gusta aprender, ellos se ponen muy contentos. El carácter del esloveno, imagínate que es como el alemán, el esloveno es una persona así que podría catalogarse
con todo respeto,
digamos, serio, ¿no? Pero una vez que entra en confianza, te brinda todo, y te ayuda y no tiene ningún problema.
Y cuando los que vayan a cursar este curso de esloveno, al final, ¿que hay un examen, se otorga un certificado, se van haciendo trabajos prácticos? ¿Cómo se evalúa?
Nosotros lo vamos haciendo, o sea, toda la semana, el cursado es el día sábado, durante la semana dejamos en el aula virtual porque la UTN tiene un mecanismo virtual donde hay aulas en donde los estudiantes van ingresando, y allí se sube todas las semanas, al día lunes, el material para que ellos vayan viendo videos y demás, vayan haciendo una especie de repaso asincrónico, se llama, de lo que se vio el sábado. Claro. También el libro de la bibliografía está subida ahí. Y después en la evaluación, nosotros trabajamos con estrategias de recuperación de la información de manera constante, es decir, vamos volviendo sobre la marcha, sobre los mismos contenidos que ya vimos, pero de una manera diferente para que no sea aburrido. Y también vamos haciendo este tipo de evaluaciones, como yo te decía anteriormente, con Kahoot, en donde vamos entendiendo que la evaluación es un proceso. Uh-huh. Es decir, vamos haciendo preguntas a través de este sistema, las respuestas que han registradas, grabadas en el sistema, y después revisamos cada una de las personas que respondió y vamos sacando estadísticas de cada una de estas personas, entonces de cada uno de los alumnos, y en función de eso analizamos la necesidad o no tener que contactarnos de manera directa con aquellas personas que por ahí presentan alguna dificultad o que no entendieron algo, y eso lo hacemos durante la semana, de manera individual, a través de WhatsApp, correo electrónico, etcétera, para brindarle la apoyatura correspondiente en relación a los temas que por ahí tengan que presenten cierta dificultad. Pero la evaluación nosotros la entendemos como un proceso y la hacemos de manera permanente, en vivo, a través de estos de estas herramientas tecnológicas.
Apelo nuevamente a tus estadísticas. En el cursado del año pasado, la mayoría, ¿era el primer idioma extranjero que estudiaban?
En general no, porque en general son gente que, las personas en general estudiamos inglés porque en la escuela...
Sí, por la escuela, pero sí.
Claro, entonces ya sabían, puede saber mucho o poco, pero algo de inglés sabían, lo que resulta bastante interesante, porque por ahí algunos contenidos se pueden hacer paralelismos con el inglés, con algunos contenidos, lo que hace más fácil. Pero, digamos, así como hablar, que hablen idiomas, no había muchos alumnos que hablen otros idiomas aparte del materno, del español, ¿no?
¿Y la mayoría, sí, por qué se había interesado por el esloveno? ¿Qué es lo que atrae tanto?
Hay de todo. Mira, una de las... bueno, a ver, es multicausal. Una, sí, es la situación que nosotros el año pasado vivimos en relación a estar... la necesidad de tener que estar encerrado y tener... Y lo que generó también, yo opino, una cuestión, una reflexión por parte de muchas personas en relación a la necesidad que surge, empezó a surgir en muchas personas de querer conocer sus raíces. Que mucha gente desde sus casas empezó a buscar un poco sus orígenes, decir, a ver, pará, era esloveno. Ah, está bueno si estudio esloveno. Se dio mucho eso, una reflexión, un proceso de reflexión muy importante. Después, esto de la explosión de las redes, de la internet y de la la gente tuvo que aprender a la fuerza a utilizar Zoom o Google Meet o lo que sea, pero medio que por la fuerza, porque teníamos hijos que iban a la escuela y teníamos que aprender a usarlo. Entonces eso como que abría una enorme ventana para que nosotros podamos ingresar. Y después las motivaciones, y bueno, porque estoy en pareja con un esloveno, o porque quiero tener la ciudadanía y quiero estudiar esloveno porque quiero tener la ciudadanía, o porque simplemente me interesa, o por honrar la cultura de mis antepasados. Te digo, hay relatos que nosotros escuchamos el año pasado de la gente que son verdaderamente emocionantes.
¡Ay, qué lindo!
En el bolsón o donde sea, en lugares inhóspitos, por ahí muy lejos, y nunca tuvieron la posibilidad de estudiarlo porque estaban muy lejos, y bueno, y la primera oportunidad que tuvieron fue esta, por eso las causas son muchas, sí.
Bueno, ahora tengo que pasar todos los avisos. Esto comienza el 13 de marzo. Como decíamos, entonces, es un curso arancelado de 2 cuatrimestres. Comienza ahora en marzo, llega hasta junio, después retoma en agosto hasta noviembre, sábado de 16 a 18 horas. Esa es la hora argentina. Y para todos aquellos que quieran inscribirse, lo pueden hacer buscando en las redes sociales la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Paraná o extensión@frp.utn.edu. .ar, o hay un número de WhatsApp que se comunican por la tarde de 16 a 20, que es 343-535-5504. Doctor José Bisay, es apasionante conocer un poquito más de la cultura eslovena, y bueno, vamos a estar al pendiente de lo que pasa entonces en este curso. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos por la comunicación, y bueno, los esperamos a todos. Un gran abrazo.
Hasta luego.